llevo como 20 años ya, 20 años con cáncer de mama metastásico ahora, y eso fue para mí un gran giro en mi vida, porque creo que nadie se espera, ¿no? Un pronóstico como este, creo que nadie está preparado, pero pasa, pasa y me tocó a mí, aunque muchas veces jamás pensé que me iba a tocar, porque creo que uno no se pone a pensar en esas cosas, pero cuando me pasó fue algo muy raro porque en general no pensé el cáncer como muerte al principio y después sí fue impactante y después sí, por supuesto, procesar esa información, aceptarla primero y continuar con lo que los médicos te dicen, ¿no? Que fue, bueno, al informarme que tenía un tumor en mi pecho izquierdo, empecé a hacer los tratamientos correspondientes con los médicos de Salta, por supuesto, y a transitar esto, este camino, y que me llevó a despertar en alguna forma y ver la vida de otra manera. Al principio fue todo muy, muy rápido. Hice todo lo que los médicos me dijeron que haga, por supuesto, y viajar y hacer todos los tratamientos, aparte de operaciones, ¿no? Porque yo tengo una mastectomía izquierda, he tenido varias operaciones también en ambos pechos, y creo que es algo de que nadie se espera. Cuando te dicen que tenés cáncer, tenés dos caminos. O sacás todas las fuerzas que tenés adentro, porque todos, todos, absolutamente todos tenemos una fuerza llamada, la llamada fuerza interior. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Además de que yo ya venía siendo una mujer fuerte, digamos, desde muy chica. Yo nací y crecí en Vespucio, en Recaredo. Parte de mi infancia la pasé acá en Tartagal, cuando ya nos vinimos a vivir acá a Tartagal y desde muy chica fui muy fuerte porque, bueno, pasan cosas también, ¿no? En
Claro.
el transcurso de que yo creo que muchas veces no tomamos dimensión de esto, de que cómo a veces nos pasan cosas en la adolescencia, en la infancia, de que después repercute mucho en la adultez. Y yo creo que eso fue también, ¿no? Parte de mi vida muy, muy difícil. Crecí en un hogar no muy común, conocí desde muy chica lo que es la violencia y eso muchas veces uno lo naturaliza. Entonces, yo creo que cuando era chica he naturalizado mucho la violencia y he crecido en la violencia. Entonces, por ahí, después, cuando empecé el proceso con el cáncer, me fui dando cuenta de muchas cosas y dije, bueno, no, yo tengo que hacer algo por mí, por mí. A pesar de todo y continuar. Y mucho después, cuando fue lo de mi tratamiento y demás, ahí fue cuando refortalecí toda mi fortaleza en sí, ¿no?
Claro.
Porque es muy complicado a veces. Muchos quizás me conocen superficialmente, muchos no saben mi historia de vida,
Claro.
pero sí, fue muy fuerte desde muy chica. Me pasaron muchas cosas y eso después lo fui trabajando en grande ya. Por eso siempre, siempre, siempre yo en las redes sociales, más que nada, a las mujeres que están pasando por lo mismo o que no se animan a dar ese paso, siempre alentándolas, ¿no? Porque yo creo que somos especiales. Muy especiales las mujeres.
Sí. 20 años acarreando esta enfermedad, yo creo que lamentablemente te obliga a convivir con ella, ¿no?
Sí.
O sea, estás allí conviviendo. Pero vos, lejos de, no sé, arrinconarte, lejos de decir, bueno, me pasó esto y qué voy a hacer. Pensaste en luchar. De hecho, lo seguís haciendo, pero no solamente por vos, sino por un montón de personas que también tienen algún tipo de enfermedades oncológicas, y te has hecho como la portavoz.
Sí, es lo que muchos me dicen, pero más que nada yo creo que es lo que a mí me iba pasando en el transcurso del proceso. Me fui dando cuenta de que había más chicas que estaban pasando por lo mismo que yo y que no había algo de que nos diga que podemos estar sostenidas por algo. Entonces esa fue mi primera inquietud cuando viajaba a Salta y veía de que, yo digo, bueno, acá en Tartagal debe haber más chicas como yo, debe haber más chicas que están pasando por esto, mujeres que la están lidiando solas, con lo que pueden o con lo que tienen. Entonces usé las redes sociales para eso, para convocar y para preguntar quién más tiene cáncer.
De hecho, vos y otras mujeres que también están se han plegado a esta tarea, sí, que es realmente
de hablar
muy
del
importante.
Cáncer, ¿no? Porque anteriormente quizás era como tabú, como
tal
que no
cual.
Se quería hablar, como
tal
que
cual.
Por ahí les costaba a las chicas decir tengo cáncer, o vergüenza al salir con el pañuelito. Uh-huh. Pero justamente yo creo que ese es mi mensaje, porque como bien sabemos hay muchos procesos y cada proceso, y es lo que yo siempre le digo a las chicas, cada proceso es muy diferente al otro. Entonces las comparaciones muchas veces no está bueno.
Claro.
Mi pronóstico y mi tratamiento y mi proceso no es el mismo que el de la compañera.
Claro.
O que la otra compañera. Entonces partamos de ahí, que uh-huh. muchas veces se compara y se dice, no, pero la fulana se curó, ¿por qué no? O quizás esas preguntas que son un poco incómodas.
Uh-huh.
¿Pero por qué? Porque nunca se habló del cáncer.
Exactamente, hay cosas que se desconocen y siempre ha tenido como una connotación negativa la enfermedad y aquel que lamentablemente la
padece,
la sufre.
Sí. En general no caigo, me lo dice la gente, me lo recuerda la gente en la calle, las compañeras, las amigas, pero en general no caigo, yo simplemente era salir a decir lo que me pasaba, lo que me dolía, hablar desde el dolor también, porque a veces no se te permite hablar desde el dolor también. Entonces ese era mi mensaje para las chicas en principio. No, salir, vamos, salgamos y contemos lo que nos pasa, porque necesitamos ayuda. Y pedir ayuda no está mal.
Uh-huh.
Necesitamos pedir ayuda. Y ahí fue cuando decidimos con el grupo de chicas decir, bueno, salgamos, convoquemos las redes, busquemos más pacientes oncológicas. Y ahí nos dimos con otra realidad que era tremenda, que era saber que había más chicas, más mujeres que la estaban pasando re mal. Entonces decir, no puede ser, ¿cómo podemos permitir esto? Quizás para nosotras ya no, porque bueno, yo por ejemplo ya tengo un estadio 4, pero para las que vienen, para mí sería un sueño, que las mujeres del norte, de todo el norte, tengan en el norte un centro de oncología.
Uh-huh.
Con atención médica digna y adecuada, porque no es solo poner la sala, bueno, te traigo lo que querés, bueno, te lo pongo,
claro,
y listo. Se necesitan mucho médicos, especialistas, psico-oncólogos, cuidados paliativos, que es lo que yo siempre lo recalco, ¿no?
Sí, sí.
Y más que nada empatía, hablamos mucho de la empatía, de lo que es ponerse en el lugar del otro, pero a la hora de avanzar en eso muchas veces te juzgan mucho, y yo creo que no está bueno eso, porque cada proceso es muy diferente. Se necesita mucha ayuda, mucho acompañamiento, porque no es solo el tratamiento en sí, sino cómo estás preparada vos, o cómo llegás para hacer un tratamiento oncológico. ¿Cuál es tu situación económica?
Claro.
¿Quién te va a acompañar en el proceso? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? Y también está el proceso psicológico también, que afecta muchísimo. Y ahí es donde vos tenés que tener a alguien que te ayude. que lamentablemente no hay. Entonces, el apoyo que nosotras por ahí hacemos es justamente contar desde nuestra historia de vida, desde nuestro proceso, contar un poquito lo que es, lo que hemos pasado y hemos vivido, para que otras chicas tengan conocimiento y puedan salir adelante, porque es muy difícil. Es muy difícil, me pasó a mí y le pasó a muchas de las chicas también.
Claro, vos y bueno, el grupo de mujeres que trabajan y que han trabajado en esto, en dar a conocer la realidad que se vivía con el cáncer, con esta patología aquí en la zona. Muchos hasta ese momento quizás no sabían que no había especialistas, que no había esto, que no había aquello. Lamentablemente es mucho más lo que no había, sí, que lo que se podía, sí, contar. Bueno, ustedes han trabajado, han hecho esta marcha que ha sido masiva, a la que hemos concurrido muchas personas que quizás no tenemos, digamos, contacto directo con la enfermedad, pero sí nos ponemos en el lugar del otro, claro, porque como esto que vos decís, uno no sabe, nadie está exento, uh-huh, de pasar o atravesar por una situación así. Digo, ayer el ministro Federico Mangioni, ministro de Salud de la provincia, decía que bueno, que va a haber un profesional, uno o dos profesionales que van a estar aquí en la ciudad de manera estable. También habló acerca de un par de sillones para hacer la quimioterapia. Digamos, son quizás poquitos avances, ojalá se hagan pronto, ¿eh? Sí. Eso también hay que decirlo, sí, sí. Lo vamos a celebrar y mucho cuando ya estén aquí, pero digo, son pequeños avances, pero que pueden de alguna manera resolver, por ejemplo, aquellas personas que no pueden viajar, que no tienen, uh-huh, los medios económicos, sí, porque eso también hay que decirlo, sí. El traslado a Salta, además de ser desgastante, uh-huh, en lo físico, incluso hasta en la salud, porque se debe, sí, resentir bastante, sí. También y genera, digamos, gastos, y hay personas que realmente no los pueden afrontar.
Tenía compañeras que han dormido en la vereda del hospital, por ejemplo, allá en Salta, y eso duele mucho. Chicas que han tenido que viajar con lo justo y lo necesario y no poder comprarse un agua mineral allá en Salta, todos esos pequeños detalles, claro, ¿no? Que a la larga cansan, a, uf, la larga cansan. Cuando yo empecé, me recuerdo que, bueno, estaba anímicamente bien, me sentía bien, iba y venía, podía venir ir en el día, hacer los trámites, porque eso también, tenés que ir y moverte toda la mañana, andar todo el día, conseguir la medicación y demás, y después regresar. Es mucho, con el tiempo se va, eso se va sintiendo, y la mayoría de las chicas que por ahí no pueden conseguir los medios, entran en un estrés, en una depresión o algo, y ahí se complica un poco más también, pero esto está bueno de que empiecen a ver, a visibilizar esto y que se empiece a trabajar inmediatamente en lo que están anunciando, ¿no? Eso sería muy bueno, porque yo sé y tengo conocimiento de muchas chicas que no pueden viajar, que muchas están en sus casas, y lamentablemente no se puede, porque, bueno, si conseguís un pasaje, te falta para el acompañante, o si conseguís los pasajes, ya no tenés para la estadía, y es tremendo, es tremendo. Te llega a tocar cuando ya ves que empieza a cansar esto. Y desde ese lugar es cuando yo empecé a decir, no, ¿por qué tenemos que ir y venir, ir llorando y volver llorando, ir llorando y volver llorando? Porque no nos alcanza. Pero después, yo sé que se puede, yo creo que confío y creo mucho de que merecemos tener un hospital digno, un hospital con una atención médica digna, no solo para los pacientes oncológicos, sino para todos. Y para eso hay que trabajar mucho. Y se ve todos los días, estamos viendo cómo hay quejas en el hospital y demás. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en el hospital que le pone muchas ganas, claro, muchas ganas, pero muchas veces eso no alcanza.
Y este tema de ser una referente, una luchadora por la causa, Pepa, bueno, te ha traído muchos amigos, Pero también te ha traído, digamos, la otra parte de sí. No tan amigos y que te miran quizás desde la otra vereda.
Sí, es de no creer,
algo
¿no?
que uno no lo entiende,
sí,
realmente.
Sí, obvio que yo me quedé helada cuando, porque por el simple hecho de pedir algo que me corresponde por ley también,
sí.
Porque hay una ley oncológica, hay ley del paciente, yo creo que está todo plasmado ahí, que no he hecho más que pedir lo que me corresponde por ley, y me dolió mucho. Al principio me dolió mucho porque digo, bueno, si yo que estoy pidiendo al que no sé, no soy, digamos, una piquetera o por ahí alguien de renombre, lo único que salí a hacer es pedir lo que me corresponde por ley, me trajo sí muchas cosas raras, sí. Muchas amenazas también.
Amenazas,
de, por supuesto, de Facebook truchos o de llamadas raras, y yo al principio no lo podía creer porque cuando organizamos la marcha empezaron a llamar para que desistamos en primer lugar. Y eso me pareció mal porque digo, bueno, ¿cómo puede ser? En vez de revertir la situación o preguntar qué es lo que necesitamos, claro. El ataque fue inminente.
O sumarse. Decir que, bueno, a ver qué se necesita, en qué podemos colaborar. La verdad es que una de estas acciones no las entiende. La verdad es que,
exigir lo que
uno por derecho debe obvio, tener es...
Obvio que sí, sea, porque yo me basé mucho en lo que es la ley del paciente, claro. Y la ley oncológica, que es lo que más o menos nos avala. Uh-huh. Pero después, yo creo que más que nada el enojo, él es... no se enojan conmigo, sino con lo que yo digo, porque no me conocen en realidad, no saben mi día a día. No saben lo que vivo, lo que paso, si como o no como, si tengo un techo o si no. Más bien se enojan por lo que yo digo, que es otra cosa, porque no se enojan conmigo. Porque si para enojarte conmigo, vos me tenés que conocer, claro. Tenés que saber lo que pasé, y lo que viví, y todo lo que conlleva una enfermedad como esta.
Yo creo que se enojan porque vos desnudas...
Lo que nadie quiere decir.
Exacto,
por empezar.
Desnudas la situación.
Claro.
Que a veces no cumplen, muchas veces no cumplen con aquello que justamente indica que tienen que hacer. O sea, las obligaciones que tienen y
claro.
Las respuestas que deben dar, de alguna manera, bueno, y justamente ese es el enojo. Cosa que, por supuesto, ahí también demuestran. La falta de humanidad, la falta de empatía, que
por supuesto.
Tanto se usa el término y uno muchas veces lo escucha de funcionarios y resulta que a la hora de tener uh-huh. que dar una respuesta
sí.
o dar una ayuda...
Sí, me han cuestionado muchísimo, claro, muchísimo.
Sí, lo...
Hasta han llegado a decir que no estoy enferma, que es todo mentira, un montón de cosas tremendas sobre mi persona, pero por eso te digo, porque no me conocen, no saben lo claro. que he vivido y quizás se enojan más por lo que yo digo. Y lo que yo digo es más que nada lo que nadie quiere decir.
Claro.
Lo que nadie quiere hablar, la otra cara de la moneda, la otra parte de ser una paciente oncológica y lo que duele, lo que no duele. Por supuesto que siempre, y está comprobado de que el positivismo ayuda muchísimo, y yo lo he comprobado, lo he vivido, pero también está la otra parte. La otra parte que la que nadie quiere decir, que es justamente todas las secuelas que te dejan los tratamientos, cómo quedas después de unos tratamientos, qué es lo que te pasa después de unos tratamientos, y que sí es algo de que no se termina ahí, porque lamentablemente son medicaciones tremendamente fuertes que sí. te dejan secuelas, y te dejan muchísimas secuelas. Entonces, hablar de cáncer también es eso, hablar de muerte, hablar de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, pero a la gente no le gusta, le molesta muchas veces, pero es algo de que se tiene que empezar a hablar, porque es muy necesario en la sociedad tener que hablar de esto, no callar más también, porque hay muchas mujeres que han pasado por el cáncer y también la han pasado mal en violencia de género,
sí.
porque también lo he dicho una vez de que ¿quién se ocupa de las mujeres pacientes oncológicas violentadas? Nadie. Nadie.
¿Tienen algún apoyo psicológico aquí en Tartagal?
Ahí está la psicóloga que sea, del hospital.
Pero, claro, pero es en general, sí, digamos. En general. Alguien que puntualmente esté para asistir a las personas que tienen enfermedades
psicológicas. En realidad lo que se necesita es un psico-oncólogo, que son los especialistas, digamos, en la claro. materia de... Pero después, mi recomendación siempre es que busquen ayuda, busquen un psicólogo. Bueno, ahora hay muchas terapias alternativas también, como el yoga, la meditación, que ayuda también bastante. A mí me ayudó muchísimo.
Qué bueno.
Lo que es la respiración, trabajos de respiración y demás. Pero no hay, digamos, algo donde uno diga, bueno, ¿dónde puedo ir? Claro. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede asistir?
¿No pensaste alguna vez, ya que sos una referente, una luchadora en esta causa, no sé, en formar una asociación, como para, no sé, una fundación, como para empezar, digamos,
sí.
a trabajar, digamos, de manera colectiva y bueno, poner en valor todas estas necesidades, estas cuestiones, sí. y comenzar a trabajar grupalmente, más allá de lo que ya hacen, de sí. manera, digamos, fuera de lo institucional? ¿No pensaste alguna vez
en...? Sí, al principio sí, pero después, bueno, ya es, como te dije, al recibir después reiteradas amenazas y qué sé yo, bueno, digo, no, por ahí, bueno... Pero en realidad no es que no quiera, sino que es más bien una comisión mía o algo que yo por ahí digo, no sé si todavía es el tiempo o el momento, pero en general soy más de brindar la ayuda, primero y principal, aportando desde mi lugar, desde mi experiencia de vida, que es lo que siempre le digo a las chicas, porque después, salen a decir que yo no soy profesional, que no soy médica para hablar, pero por eso justamente lo digo, desde mi experiencia de vida, yo puedo, y puedo decir lo que a mí me pasó.
Claro.
Entonces, desde ese punto partir, porque yo sé que hay muchas chicas que también están pasando por lo mismo, entonces, pero la ayuda siempre está, siempre. Quizás no tenemos algo formado como fundación o como ONG, pero siempre, y yo creo que lo podemos hacer todos, sin necesidad, de tener algo concreto, pero sí desde el lugar de uno, como vecino, por ejemplo, que yo siempre digo de que si sabes de alguien que tenga cáncer y que la esté pasando mal, acércate, pregúntale cómo se siente, qué necesita. Siempre desde la empatía, desde el lugar, ¿no?, de uno, pero no, creo que no, nunca pensé en hacer algo así, digamos, más grande, como una fundación o como una ONG, porque también tengo yo mi carácter, mi personalidad, que es también un poquito fuerte.
Y justamente toda esa fortaleza hoy se ve traducida en que sos una reconocida referente de la lucha en toda
la
provincia.
Porque, sí, yo,
te has peleado con más de uno.
Pasa que en el transcurso del tiempo yo he visto muchas cosas.
Claro.
Esto, todo lo que por ahí para algunos es nuevo.
Es como que también fuiste sacando caretas a
varias. Sí, por supuesto, porque he visto muchas cosas. Y no solo acá en Tartagal, sino en Salta, que son tremendas. Y que, bueno, espero que algún día salgan a la luz, ¿no? Porque no todo es color de rosa, no todo se pinta. Y a eso voy yo, porque por ahí muchas veces no está bueno... si vos estás pensando en los demás, seguirle la corriente a estos personajes que son prometedores y prometedores y no hacen nada. Porque, como te digo, yo ya vengo viendo muchas cosas desde hace muchos años y voy sacando mis propias conclusiones y muchas veces no es como se dice o no sé, pero más que nada por eso salgo a hablar, por eso, y además ya... A esta altura ya no me callo nada.
Eso te iba a decir, perdiste el miedo a
el
todo.
El miedo, imagínate,
con
mi diagnóstico, que no es muy alentador, yo ya no le tengo miedo a nada, ni a la muerte, porque bueno, son cosas que pasan y hay que aceptarlas. Hay que aceptar también, saber de que no tenés un buen pronóstico y que ¿qué hago? ¿Cómo hago ahora? ¿Qué, me siento todo el día a pensar en que me voy a morir o trabajo en eso?
Y ¿alguna vez pensaste en escribir un libro?
Sí, porque tengo muchas cosas para decir, pero generalmente, por eso te digo puntualmente, creo que la mayoría de la gente me conoce a mí a partir del cáncer, pero mucho más antes también tuve una vida, y no fue fácil, no fue fácil encontrarme, bueno, como ya te dije, con muchas cosas en la infancia, tremendas, y en la adolescencia también. Tuve una hija a los 16 años que murió al nacer. Todo eso son cosas que te van marcando en la vida. Y muchas veces la gente no lo sabe. No lo sabe. Y es muy doloroso también, ¿no? Hablar de esto, digamos.
¿Qué te hace feliz en estos momentos, en estos últimos tiempos, en medio de este caos que es tener cáncer?
Me hace feliz todo. Ver mis mascotas, mi hijo Iván,
yo que creo te acompaña
que, sí,
con
me
todo.
Acompaña en todo, y yo creo que uno empieza a mirar desde otro lado, es como que tu tercer ojo se abre y empiezas a ver otras cosas que la gente por ahí no lo percibe al diario, claro. Y es de eso, de levantarse y no ser automático, levantarte, agradecer mucho, todo el tiempo estar agradecida. Agradezco porque tengo a mi hijo, mis mascotas que las amo. Decir, bueno, agradecer que tengo la comida, que a pesar de todo hay mucha gente muy buena también, ¿no? Que nos hace llegar cosas, nos ayudamos entre todas. Si alguna no tiene que comer, le llevamos un pollo. Algo, lo mínimo y lo cotidiano que para algunos es nada, para nosotros es mucho. Un abrazo, un hola, ¿cómo estás? Todas esas cosas, pequeños detalles que a veces la gente lo deja pasar por alto. Y llegar a la noche y decir, bueno, gracias porque hoy pude estar en este día. Y así sucesivamente. Yo creo que ahí está la clave de renovarse el día a día. Porque, como te dije, yo antes del cáncer era otra persona. Y el cáncer vino a mi vida para enseñarme mucho, mucho, a pedir perdón, a ser mejor persona, a saber que me equivoco. Y así, por ahí muchas veces tenemos algo que los seres humanos, más que nada, tenemos esa cosa de que por ahí no nos damos cuenta. No nos damos cuenta el día a día, lo que hemos pasado, sí, lo que tenemos. Y en general somos muy quejones también, ¿no? Nos quejamos de todo, y bueno, yo antes era así también, que me quejaba de todo, y ahora agradezco mucho. Cuando hay dolor también agradezco. Cuando el cuerpo no responde también agradezco. Y es el día a día constante en ese querer sanar también espiritualmente. Porque yo creo que ese también tiene mucho que ver. El sanar espiritualmente, y ahí te vas encontrando con mucha gente, mucha gente en las redes sociales, ahora que tenemos el llegar con las redes sociales, muchas compañeras de todo el país.
Que ha sido una herramienta vital también,
sí,
¿no?
Para
esta lucha.
Para ayudar también,
para ayudar.
Para conectarnos y decir, bueno, a fulana le está faltando una medicación, bueno, a ver, nos conectamos, chicas, ¿a dónde están? Que bueno, le encontramos, le acercamos esa medicación para que pueda continuar con su tratamiento. Y eso te llena mucho, porque yo creo que principalmente no me gustaría que nadie tenga que pasar por lo que uno ha pasado, que es a veces se complica más al pasar el tiempo, como me pasó a mí, por ejemplo, de que ahora, bueno, yo tengo secuelas tremendas que me dejaron los tratamientos, y a veces se me complica bastante. Tengo por ahí no me puedo golpear las manos o los brazos porque se me revientan mucho las venas, o se me hincha mucho el brazo porque tengo un linfedema, al cual tengo que hacer otro tratamiento para eso, ¿ves? Entonces como la constante, claro, de seguir adelante firme y no bajar los brazos, porque por ahí puedo yo levantarme y decir, bueno, no tengo ganas. Pero después te tomas unos mates y dices, no, voy a salir, tengo que seguir.
Claro.
Tengo que seguir.
La verdad es que hablaríamos mucho más tiempo. Creo que escucharte es revitalizador. Creo que nos dejas, a partir de esta charla y de todo lo que haces, una gran enseñanza. Agradecerte por haberte tomado el trabajo de venir aquí a la radio y por todo lo que has hecho y todo lo que haces y seguramente harás por esta lucha para que los enfermos oncológicos tengan acceso a sus derechos.
Sí, eso es un anhelo muy grande para mí, que cada chica tenga el acompañamiento necesario, que cada mujer que vaya y diga tengo cáncer sea asistida y sea acompañada, ¿no?
Pepa, gracias por venir.
Gracias a ustedes, a tu audiencia, que los escuchamos todas las mañanas, a los chicos, que los quiero un montón, a Joaco, que ayudó muchísimo a todos, y sigan adelante, sean felices, no se fijen mucho lo que hacen los demás, sino salir adelante y hacer las cosas bien, más que nada eso, hacer las cosas bien.
Pepa, te queremos un montón. Gracias por decir tanto, por decir tanto. Gracias por perder el miedo.
Sí, eso es fundamental.
Y ser un gran ejemplo de lucha, ser un gran ejemplo de que se puede torcer aquello que parece que está asignado a ser así. Y ustedes demuestran día a día que se puede torcer esto, que a veces parece que es casi imposible. Ojalá, y voy a insistir con esto, los derechos de los enfermos oncológicos, bueno, que tengan acceso, es un derecho, están las leyes, hay que cumplirlas y hacerlas cumplir.
Sí.
Así que, bueno, nada, nuestro reconocimiento en vos a todas las personas, a todas las mujeres, niños que lamentablemente pasan por esa enfermedad, muchas veces siendo, no sé, de incógnitos. Vos sos la portavoz de toda esa gente. Así que a seguir adelante, y nada, a seguir demostrándonos que
gracias.
A pesar de todo se puede.
Muchas gracias para los que me quieren y para los que no me quieren. Un beso enorme para todos,
claro.
Gracias.
Yo te puedo asegurar que somos más los que te queremos, los que te admiramos y los que te agradecemos por esto, porque sin esta lucha que emprendiste hace unos años, no solo con la enfermedad, sino con todo el sistema que atenta contra los enfermos oncológicos, cambie. Has logrado mucho.
Gracias.
Visibilizar la cuestión creo que ha sido un paso importante. Y hoy vemos los frutos de esta lucha que emprendiste. Ayer el ministro hablando de esta situación, haciendo anuncios.
Algo que lo veíamos tan lejano.
Bueno, y eso lo lograste vos. Lo logró
las chicas.
Lo lograron las chicas, unas que lamentablemente ya no están, pero que han sumado también su aporte para que hoy la realidad de a poquito vaya cambiando. Así que nada, gracias siempre por todo lo que haces.
Muchas gracias.